También, no sé por qué, en los últimos años la gente lee para poder decir, soy yo literal, ¿no? Ya nadie lee para entender otras realidades o para descubrir que, ah, sí, me siento igual que Pepito, que es ruso, y hace 300 años se sentía igual que yo, y no estoy loco.
Un prólogo invertebrado.
Literatura expandida.
Un espacio telemático de resistencia. Esto es
Radio Mandarache. Hablemos.
Un podcast
entre personas que escriben y personas que leen.
Radio Show.
Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Hoy tenemos un encuentro súper, súper, súper chulo desde el IES Mediterráneo. Hoy estamos con Meriem Ehmeddadi, autora de Supersaurio y finalista del Premio Mandarache. Tengo mucha ilusión de hacer esto y quiero un aplauso fuerte del Mediterráneo, por favor. Buenos días, Meriem. Vamos a dar bienvenida, como debe ser, a este encuentro, pero no voy a ser yo. Va a ser Gloria quien te dé paso. Gloria es profesora en el IES Mediterráneo, es profesora y es parte del grupo promotor de Mandarache y es quien te va a dar la bienvenida.
Buenos días, Meriem. Buenos días a los alumnos y alumnas del IES Mediterráneo, de los demás centros. Buenos días a los compañeros y compañeras del grupo promotor y a nuestros amigos de Colombia y Chile. Meriem Ehmeddadi, nacida en los 90 en Rabat, Marruecos, ha crecido y vivido toda su vida en Puerto Rico de Gran Canaria. En 2022 publicó Supersaurio, su primera y de momento su única novela. Comenzó a escribir cerca de los 13 años, escribiendo en fanfiction.net, muy influida por Irati Jiménez, una de las grandes del género en español y creadora del famoso fanfic sobre los padres de Harry Potter. Además, ha participado con el relato 5:30 AM en El gran libro de Satán, de Jorge de Cascante, un recopilatorio de historias diabólicas junto a autores y autoras como Dante Alighieri, Ana María Matute, Baudelaire o Samantha Schweblin, ganadora de Mandarache en 2020. Actualmente escribe una columna semanal en el periódico La Provincia de Las Palmas y ha colaborado en algunas revistas. Supersaurio es la historia contada en primera persona de una chica que comparte nombre con Meriem, que se incorpora al sistema laboral como becaria de una cadena de supermercados canaria. Historia que podría considerarse prácticamente como la denuncia de toda una generación al sistema capitalista, a la meritocracia y a la precariedad económica. Porque cualquier persona nacida entre finales de los 80 y los 90 puede sentirse identificada en sus líneas. Pero Supersaurio no solo va del horror del mundo laboral, va del problema que supone la hiperturistificación de la isla, de pelearse con alemanes y noruegos por subir a la guagua, de crear una llorería en el cuarto de la limpieza del trabajo, de la presión que sienten, que sentís los jóvenes al tomar decisiones sobre vuestro futuro. Va de amor o de ligues que hacen ghosting, de lo importante de tener una red de amigas, va de conciencia feminista o de la importancia de la representación de la diversidad cultural de nuestra sociedad. Recuerdo que vi que iba a publicarse o que se había publicado ya Supersaurio en Instagram a través de la historia de la escritora Elisa Victoria y no me equivoqué al lanzarme a su lectura. Creo que Meriem Ehmeddadi forma parte de una nueva generación de escritoras como Elisa Victoria, como la también canaria Andrea Abreu o la barcelonesa de origen peruano Rocío Quillaoamán, que nos transmiten ficciones que bien podrían ser reales, con una voz muy fresca y una mirada muy libre. Meriem dice de sí misma que es una persona tranquila y sencilla, a la que le gusta pasear, los animales, Benzema, Zidane, Bad Bunny y sacarse selfies. Meriem, bienvenida a Cartagena y al Mandarache. Yo quiero ser tu amiga.
Muchas gracias. Me ha hecho gracia porque mientras Gloria me presentaba iba pensando, yo escribí todo eso. ¿Cuándo? No me acuerdo. Pero sí, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, la verdad.
¡Woohoo! hay una cuestión que nos toca muy de cerca, como es el tema del futuro, la familia y el vértigo que da a la gente joven este tipo de libros. Un poco el reconocerse dentro de esa frontera después de los estudios y ver un poco qué hay más allá o qué tenemos después de eso. Quería preguntar, y hago pregunta abierta tanto a vosotras como a ti, Meriem, si es demasiada presión con 15 años empezar a decidir cuál es tu futuro, qué quieres hacer, qué quieres estudiar, dónde te quieres ver mañana, o si ya estamos preparados o cómo veis este tema.
Bueno, es que yo hace ya 15 años que tuve 15 años, entonces a lo mejor la opinión que tengo es un poco antigua. Yo sí creo que es mucha presión, ¿no? Porque a los 15 apenas estás enterándote de quién eres tú como persona. Empiezas a tener como una ligera idea y de repente tienes que decidir qué quieres hacer el resto de tu vida. También creo que antes se asociaba mucho el equivocarte con haber fracasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezabas, yo qué sé, medicina, porque es lo típico, ¿no? Que tienes buenas notas, todos tus profesores empiezan, no, métete en medicina, que te gusta estudiar. Y haces el primer año y ves que eso no es lo tuyo y lo dejas, la percepción que se tenía de ese tipo de errores era que eran un fracaso total. Y ahora a lo mejor está como mejor visto, entre comillas, probar a ver si se te da bien o si te interesa o no. Y si no te gusta, pues parar, salirte y volver a pensar qué quiero hacer. No lo sé. No sé qué pensarán ustedes.
A vosotras, Estela, Jar, ¿cómo hay vértigo después de bachillerato?
Sí, para mí sí. Yo me veo muy reflejada en la presión por los estudios y el futuro. O sea, me ha gustado mucho leerlo en el libro de Meriem y me siento muy identificada con eso porque es mucha presión tener que pensarlo todo ahora y que luego no te guste. Entonces, creo que como ha dicho ella, en su momento creo que no estaba tan bien visto salirte de una carrera y luego volver a entrar, o por la presión de los padres y de los profesores. Pero ahora es como, tú puedes entrar a una carrera, si te gusta, sigues, y si no, pues sales y te pones en otra.
Sí, yo, a ver, yo en mi caso tengo claro más o menos lo que quiero hacer con mi vida, pero me da miedo que no se cumpla porque soy súper autoexigente conmigo misma, entonces me da como vértigo el hecho de que no se cumpla y no sepa qué hacer con ella, ¿sabes? Es como, y se ha quedado debajo de un puente que... Yo te tengo una pregunta que me come la cabeza. ¿Tú crees que si Yolanda, no sé si se llamará Yolanda, no sé si, bueno...
¿En la vida real? No, es que no, todo es ficción. Yo nunca trabajé en un supermercado, yo no conozco a ninguna Yolanda,
bueno, ni a ninguna. ¿Tú crees que si algún directivo de la cadena de supermercados de allí, de Superdino, se leyera el libro, se daría por aludido?
Creo que... A ver cómo lo digo. No creo que ningún directivo se vaya a leer esto. Creo que si lo hubiesen hecho me habrían demandado ya por lo civil y por lo penal. creo que si lo leyeron, si lo han leído, no lo creo, lo sé. Si lo han leído muchas personas que trabajan en el supermercado. Y me ha escrito de vez en cuando gente diciéndome, ¿cómo no te despidieron cuando escribiste esto? Yo trabajo de cajera o yo soy reponedor o lo que sea. Y siempre tengo que responder, no, es que yo, no, esto es ficción, ¿sabes? Lo que pasa es que un elemento que pensé que haría que fuese súper identificable el libro y lo pondría en el contexto en el que yo lo quería poner era el supermercado. Y es un supermercado de Canarias. Y por eso escogí Super Sabrio, ¿no? Y también, Super Sabrio, y perdino. Y también pienso que la sociedad está construida en cierta forma como un supermercado. La mayoría de la población son cajeros y reponedores. No porque trabajen en la vida real de eso, sino porque somos la mayoría del grueso de la población activa que está trabajando. Tú coincides en tu vida normal con gente que tiene puestos de trabajo de estos que se califican como prescindibles, ¿no? Tú mañana se te va una cajera, la puedes reponer súper rápido. Pero se te ponen todas en huelga y no puedes abrir el súper. Entonces la mayoría somos nosotros. Y a medida que se sube en la jerarquía del supermercado, hay menos trabajadores que están muy mejor pagados. que son los que están en el consejo legal, los que están en contabilidad, los que están en marketing. Si esos se ponen malos o desaparecen, el supermercado abajo sigue funcionando como si no pasara nada. Y la sociedad también es un poco así. Si mañana desapareciesen todos los millonarios, vamos a seguir funcionando igual. Pero durante la pandemia, tú viste, todos vimos que si las cajeras, si los reponedores, si la gente que trabaja en la recogida de basura se ponían malas y dejaban de trabajar, la sociedad se paraba, porque nadie te abre el supermercado. Entonces, estás afectado muchísimo más en tu vida diaria por la falta, que son como tú, que por la falta de aquellos cuya existencia desconoces. Pero toman todas las decisiones fundamentales para el desarrollo de tu vida. Si en el supermercado arriba en la planta corporativa deciden que hay que recortar la plantilla un 20% porque así van a ganar más dinero, un 20% de la plantilla del supermercado se va a la calle. Y así llega a la conclusión de, no, si quiero mostrar la cosa de la que yo quiero hablar en el libro, la mejor forma de representarla es mediante el supermercado. He hablado un montón, perdón.
¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache.
Siguiendo un poco por el tema del libro, volviendo, aterrizando un poco en la novela, si algo caracteriza al libro es ese tono, esa voz que usa Beriem y esa forma de expresarse, ese estilo que tiene para contar las cosas tal y como las siente. Quería preguntaros cómo os sentís leyendo una obra así, con un lenguaje tan marcado, con una voz tan propia de la protagonista, si estáis acostumbrados a este tipo de historias.
Yo, la verdad es que es el primer libro que leo así, que usa como un lenguaje con hate, que va con ironía, hablando un poco mal de todo.
Me gusta, nunca había oído lo de un lenguaje con hate, me gusta. Pero creo que es porque la protagonista está muy marcada por el contexto en el que vive y por la forma en la que se expresa la gente ahora en redes sociales. Si tú eres, creo que ustedes son más jóvenes, si tú eres de los 90, tú a los 10, 11, 12 te encontraste de repente un ordenador en tu casa. Y bueno, vamos a empezar con que eres de familia trabajadora. El ordenador te lo encontraste por primera vez en el colegio. Y a veces ese ordenador no tenía internet, lo que tenía era el Paint, tenía el Buscaminas, tenía los típicos juegos de ordenador. Entonces tú empiezas tu desarrollo en lo que es la tecnología allí. Y por lo que sea, tus padres deciden a los 11 o a los 12 hacer un super esfuerzo y comprar un ordenador y ponerlo en casa y poner internet. Yo supongo que esto les va a sonar súper alienígena, pero yo me acuerdo de que cuando yo me conectaba a la DSL, teníamos que colgar la llamada del teléfono. Era imposible, la del fijo, era imposible usar internet. Entonces, claro, a medida que vas creciendo, vas adaptándote a esa cosa súper loca que era internet, que no era para nada como es ahora. No, ahora internet es como un zoco, todo el mundo intenta venderte algo y todos son anuncios. Antes realmente podías encontrar información a la primera, podías acceder a blogs, tenías paciencia para leer. Ahora tampoco, el bombardeo de cosas brillantes, bailes, es tanto que se vuelve muy difícil concentrarte en una única cosa que quieres leer. Entonces ella crece y a medida que va creciendo surgen los blogs. Entonces se vuelve un poco un animal salvaje leer blogs. Llega a los foros de internet, empieza a conocer a gente que está desperdigada por toda España en esos blogs, en esos foros de internet. Llega a Twitter y allí el lenguaje antes de Twitter era muy particular. Tú tenías que ser muy ingenioso para buscar cómo encajar la cosa que querías escribir en 180 caracteres. Y ese lenguaje del hate es muy particular a ese tipo de redes sociales, porque cuanto más irónico eras, cuanto más maldad tenías, más popular te volvías. La gente pensaba, hostia, qué mala leche tiene esta persona, me encanta, ¿no? Y las cosas que no te atreves o no te atrevías a decir en la vida real, de repente eras 100% libre para soltarlas allí, porque nadie sabe quién era. Eras un avatar con una arroba súper random. Allí es cuando ella desarrolla ese lenguaje del... Me encanta el concepto del lenguaje del hate. Y si es una chica que está expresándose en su diario, que cree que nadie va a leer, asume que tiene la misma libertad para expresarse según sobre las cosas de las que quiere hablar que tiene en esas redes sociales en las que creció y comenzó a darle a la tecla. Entonces, sé que puede parecer que alguien tira por escribir un libro y va improvisando sobre la marcha y como salga, salió. Yo para crear a Miriam tuve que pasar por un proceso de hacerla todo lo más creíble posible, muy largo, y fue lo que más me costó del libro, que cualquiera pudiese leerla, fuese chica, fuese chico, fuese una persona un poco más mayor, fuese un funcionario del Estado, fuese un autónomo, la leyera y pensara, quizás yo no lo diría así, quizás ella se toma algunas cosas demasiado a pecho, pero la entiendo. Y de ahí sale el lenguaje del ¡ja! Bueno, trabaja duro así, no sé qué, me va a estar. Era un estilo muy pum, 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 pum. Y me lo pasé pipa escribiéndola, la verdad.
Pero volviendo un poco al personaje de Miriam en la obra, cómo usa el lenguaje como escudo, os quería preguntar si pensáis que ese tono, la ironía, el sarcasmo, el hate que usa a la hora de hablar es un mecanismo de defensa contra todo lo que le llueve encima o contra el mal tiempo.
Sí, justo eso yo quería preguntarle a Miriam. Si Miriam protagonista es pesimista como tal o usa ese hate como un sistema de defensa. No me queda muy claro al leerlo.
Creo que más que pesimista es realista y tiende a tomarse las cosas tal y como le vienen. Entonces, como está escribiendo en su diario después las cosas que le han pasado durante el día, se siente lo suficientemente libre como para admitirse a sí misma según qué cosa. Luego en sus diálogos y en sus conversaciones con otras personas no tiene el mismo tono y se adapta en función de lo que cree que su interlocutor quiere de ella, ¿no? Creo que hay una parte en la que habla con Matiki y dice, aunque yo estuviese en Guantánamo ahora mismo, no renunciaría, yo me quedaría aquí y voy a decirle todo lo que él quiera oír y le guste oír para mantenerme aquí. Pero cuando habla con su familia es más honesta, cuando habla con sus amigas es más sincera, cuando habla con Omar, que es el único amigo que consigue hacer en la oficina, hay una parte en la que intenta explicar que ella ve las dinámicas del trabajo como si estuviese en un videojuego. Allí no está siendo tan irónica, no está siendo tan picantosa, está siendo honesta y vulnerable con él. Entonces va adaptándose en función de cuál es la pantalla esa que tiene delante, de la que ella habla, ¿no? Siempre hay una pantalla nueva, siempre hay un nivel del juego que hay que desbloquear. Y al final lo que es una persona que está un poco cansada también, ¿no? Porque si todos los días te enfrentas a la misma vaina, termina por minarte mucho, tanto la salud mental como el ánimo, como el espíritu y demás.
Nuestra pregunta es si la Miriam escritora también usa la ironía en su vida. ¿Es tan hater constantemente?
La Miriam escritora no es tan... Quiero pensar que no soy tan hater. Sí tengo... A ver, ¿cómo me explico? Creo que tengo bastante sentido del humor. Y esto viene bastante influenciado por algunos escritores que me gustan mucho, como David Sedaris, que no sé si lo conocen, pero creo que es mucho más difícil hacer que alguien se ríe que hacer que alguien llore. Y intento explorar eso en mi forma de escribir, ¿no? De todo fatal, todo mal, el mundo se va a pique y tal, pero es distinto contarlo con un poco de, sí, pero bueno, me caí por las escaleras y me rompí tres costillas, pero nadie me vio. He ganado yo. Que pues me caí por las escaleras y me rompí tres costillas y esto es un drama porque estoy hospitalizada y demás. Creo que es más fácil sacar al lector de lo que está leyendo así que de la otra forma. Y hay una cita de un libro de Andrés Barba que se llama La risa caníbal, que no me ha marcado, pero sí que tiendo a volver mucho en ella, que es que hacer que alguien se ría es como comértelo, es como devorarlo casi. Y pienso mucho en eso cuando escribo, ¿no? El mecanismo de la risa desactiva fácilmente cualquier reticencia que el lector tenga. Entonces, si tú le estás contando algo que le está divirtiendo y luego le metes, no quiero usar zasca porque me hace sentir muy mayor esa palabra, pero si le metes un golpe de efecto, creo que tienes mucho más éxito que si empiezas yéndote por otros derroteros. Y diría que sí, que ese es mi estilo, pero no soy tan negativa como la protagonista del libro. También la protagonista del libro es así de negativa y así de tiende a ver las cosas así porque ella tiene una cosa que yo denomino la melancolía canaria, ¿no? Canarias es un contexto bastante particular en el sentido de que está muy claro, las condiciones de vida tuyas están muy definidas según vivas en el sur o en el norte de la isla, en este caso la de Gran Canaria. Y a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta, si creces en el sur, de que tú en verdad eres el escenario de fondo para los turistas que vienen allí a pasárselo bien. Tu vida no importa realmente, lo que importa es que el show no pare nunca. Y por eso, por ejemplo, está la parte esa en la que ella quiere coger la guagua y de niña para ir al colegio y lo que tiene delante es un grupo de alemanes que está de resaca vomitándose encima en un parque infantil. Da igual que haya un grupo de niños esperando el transporte escolar. Lo que importa es que ese grupo de turistas se lo ha pasado muy bien. Y no hay espacios delimitados en los que se diga, esta gente que nos entretiene y que vive para los guiris que vienen, también viven aquí y también tendrían que tener una serie de servicios acondicionados para que puedan llevar su vida con dignidad, ¿no? Y es muy difícil crecer en esas condiciones y no llegar a la edad adulta más quemada que la rueda de un camión. Por eso ella es un poco, no negativa, pero sí con retranca, sí tiene esa retranca melancólica canaria.
Volviendo a la parte del contexto insular, quiero que introduzcamos un tema, que es el tema de la autoficción. Leemos este libro y es imposible no relacionar el nombre de la autora con el nombre de la protagonista y no pensar hasta qué punto es real lo que estamos leyendo. Que quería preguntar.
Eso también, perdón, dime.
No, quería preguntar si nuestra forma de leer y escribir está condicionada por lo cultural, lo social y lo que estamos conociendo en obras como esta desde la experiencia.
Creo que existe un hecho que no podemos ignorar, que es que se tiende mucho a pensar que una mujer, sobre todo si es una mujer joven, solo puede escribir o solo sabe escribir sobre sí misma y sobre su experiencia personal. Entonces tendemos mucho a lo de la autoficción y a lo de, ah, bueno, como se llama como ella, pues es ella. Y como tienen la misma edad, pues será ella seguramente. Yo no tengo apenas cosas en común con la protagonista. usé el contexto canario porque quería hablar de lo que pasa en Canarias. Sí, creo que es eso, que también, no sé por qué, en los últimos años la gente lee para poder decir, soy yo literal, ¿no? Ya nadie lee para entender otras realidades o para descubrir que, ah, sí, me siento igual que Pepito, que es ruso, y hace 300 años se sentía igual que yo, y no estoy loco, estos sentimientos que tengo son perfectamente naturales. Entonces, creo que ambos factores convergen en la creencia de que si se llama como ella y se expresa como ella, pues eso nos está hablando de su vida. Yo la decisión de llamarla Meriem la debatí durante mucho tiempo conmigo misma. Y me di cuenta de que le pusiese el nombre que le pusiese, ya se iba a dar por hecho que ella era yo y yo era ella. Y como llevo ya como 32 años que tengo escuchando a la gente desguazar mi nombre y mis apellidos, porque claro, son muy raros, ¿no? Y soy demasiado pobre como para que nadie se aprender a decirlo bien. Quizás si yo tuviese más dinero, quizás si fuese futbolista o cantante o política, no lo sé, la gente respetaría lo suficiente a mi persona como para decir mi nombre bien. Y quise darle eso a ella. La coña de que sí, te llamas Meriem, pero es muy difícil. Te voy a llamar Miriam. O te voy a llamar Mari Jenny. O te voy a llamar Mariam. Y tú te vas a aguantar. Porque en esta conversación que estamos teniendo, las que tiene todas las de perder, si me corrige, eres tú, no yo. Yo te puedo llamar a ti como a mí me dé la gana. Creo que si eres una persona un poco más marrón de lo aceptado o asimilable en esta sociedad en la que vivimos, has pasado por algún tipo de experiencia similar. Y la de, sí, pero ¿de dónde eres realmente? O sea, tú naciste. Pero ese nombre, esos apellidos a mí no me suenan lo suficientemente españoles como para que tú seas igual que yo. Entonces, ¿me puedes dar, por favor, las coordenadas exactas del lugar en el que tu madre te parió? Y si no, ¿en el lugar en el que tus padres nacieron? Esa experiencia la usé también para Super Saurio, ¿no? Porque no es solo que sea canaria. También es que es de orígenes magrebí. Y también es que encima la pobre es musulmana. Entonces, digerir todo eso y seguir siendo un rayo de sol claro que surca el cielo alegre. No sé si he respondido bien a tu pregunta.
Yo, además de una pregunta, yo quiero hacer una reflexión y hablar sobre la importancia de que una escritora como tú, racializada, haya hecho un libro, que es de los pocos que he leído, de una persona que, como has dicho, es de origen magrebí, aunque hayas nacido, o aunque seas española y vivas en España, y que encima sea musulmana. O sea, es como una representación para muchas chicas que sean, o sea, del mismo origen y de la misma religión.
Oh, qué guay. Que también lo pensé mucho en esto, o sea, yo cuando crecí, allá por el Pleistoceno, ¿no? No me veía en ninguna parte. Y pensaba, ¿realmente no existe gente como yo? Si yo en mi clase no soy la única que tiene estas circunstancias particulares, somos bastantes. ¿Por qué nunca puedes verte en ningún sitio y señalarte y decir, ah, vale, nos parecemos? Y por eso tomé esa decisión de, para que cualquier chica también que se pareciese, aunque fuese un miligramo a mí, pudiese verse y decir, vale, puede haber novelas escritas por gente como yo, o que se parece a mí, o lo que sea, me da igual, que no vayan sobre sus creencias, o sobre su vida particular, con sus padres magrebíes y su familia, ¿no? Puede ir sobre, odio trabajar, con todas mis fuerzas, odio trabajar. Y no pasa nada, es asible, se puede hacer.
Thank you.
te esperamos en Cartagena. Mil gracias, de verdad. Y os dejo, si quieres, algunas palabras con ella, Estela, Har, que quieres comentarle antes de que nos despidamos.
Pues yo darle muchas gracias, darle las gracias de que quiera hacer un podcast con nosotras. O sea, ni nos conoce ni nada y somos chicas de bachillerato y viene aquí a perder, bueno, no, a perder su tiempo con nosotras y a explicarnos un poco su libro.
Muchas gracias a ustedes por querer hablar conmigo, la verdad.
Sí, no, yo creo que es un poco lo que ha dicho Ajar, que muchas gracias también por darnos a conocer más sobre, tanto sobre ti como sobre el libro, y supongo que esto lo hablo en nombre de los que están online, y del público de aquí y de todos, que pues siempre está guay, en plan, conocer más allá de lo que leemos, y nada, que muchas gracias, que al final, como dice Ajar, somos chicas de bachiller, que nos vamos, pero muchas gracias.
Todo el mundo ha sido una chica de bachiller o un chico de bachiller. No se preocupen. No corran por dejar de ser gente de bachiller. Un consejo que les doy.
Pues con esto cerramos, como siempre, con que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.